17:33. Fuera del aire le decía a los compañeros que hoy es el Día Mundial de la Salud. Y pensaba, cuando hablamos de salud, ¿de qué hablamos? ¿Qué es la salud? Sobre todo, ¿qué es la salud después de la pandemia? En general, a veces no nos damos cuenta y hablamos más de enfermedad que de salud. Y hay que hablar de salud, de qué es tener salud, de cómo se garantiza salud para todos y para todas. Está en línea el doctor Jonathan Confino, es secretario de Salud de Quilmes, integrante de la Fundación Soberanía Sanitaria, médico y doctor en medicina de la UBA. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está?
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo andan?
Bien, muy bien. Bueno, con muchas preguntas, ¿no?, vinculadas a la salud. Cuando hablamos de salud, digo, ¿de qué hablamos? Porque me parece que los conceptos sobre salud deben haber ido variando con el tiempo, ¿no?
Bueno, así es. Cuando hablamos de salud, me parece que es interesante plantearnos desde dónde hablamos, y creo que una de las cosas que abre un poco las aguas es entender la salud como un derecho, ¿no? Entender la salud como un derecho de todas las personas, y entender también al Estado como garante de ese derecho. Saber también lo que usted mencionó recién, la salud no es solamente la ausencia de la enfermedad, sino es la búsqueda permanente del bienestar, de no solamente no estar enfermo, sino sentirse pleno, sentirse feliz, y no es solamente no tener una enfermedad, sino cuando uno entiende la salud de esta manera, también tiene que poder garantizar todos los aspectos de promoción de la salud, no todo aquello que hace a la salud, que no es solamente los hospitales, los médicos, sino el acceso a una buena alimentación, el acceso a la vivienda, el acceso a la recreación, a la cultura, y bueno, es una perspectiva carrillista, si se quiere, ¿no?, de que fue nuestro primer ministro de salud en Argentina, primer ministro de salud de Perón, donde se pensaba la salud de esa manera, digamos, ¿no?
Sí, mientras te escuchaba pensaba, bueno, qué difícil y al mismo tiempo qué necesidad de un Estado presente. Lo digo porque también me parece que la pandemia dejó muchas cosas como para analizar y profundizar, ¿no? Sin un Estado presente, la Argentina hubiese sido catastrófico para nosotros la pandemia. Y sin embargo, bueno, tuvo, digamos, pérdidas de vidas, pero al mismo tiempo se pudo garantizar que todos y todas tuvieran medianamente una atención y una cama si la necesitaban.
Sí, sí, efectivamente la pandemia nos deja muchas lecciones. Cuando nosotros veíamos lo que estaba ocurriendo en China, lo que empezaba a pasar cuando la pandemia se acercaba a este lado del mundo, ¿no?, que primero atravesaba Europa, sistemas de salud muy sólidos y que estaban en jaque justamente por la pandemia. Empezamos a prepararnos, a organizar el sistema, y creo que se vio en la pandemia la importancia del Estado, y que el Estado gobierne la salud en la Argentina. Argentina tiene un sistema de salud que el Estado de Salud Pública decimos que es fragmentado, porque tiene una parte que es pública, una parte que es de la seguridad social y una parte más pequeña que es privada, y que es muy importante, más allá de eso, que el Estado pueda gobernar lo que pasa en los tres subsectores. Y la pandemia fue ejemplo de eso, de, por ejemplo, todas las camas, más allá de las clínicas, de la seguridad social o de los hospitales públicos, estaban a disposición de quienes más la necesitaban, digamos, no con una lógica mercantil de tener las prestaciones de salud dispuestas a quien las podía pagar. Recordemos que al principio de la pandemia había sectores muy pudientes que hasta se habían comprado los respiradores por las dudas que se necesiten, y hubo un gobierno que dijo, no, vamos a monopolizar la compra de respiradores y se las vamos a ir asignando a quienes más lo necesitan. No me acuerdo cuánto dinero tiene en el bolsillo o a dónde viven, sino a la necesidad. Y me parece que la pandemia en ese sentido nos deja lecciones de que pensar la salud desde la perspectiva de equidad no es una utopía, sino que es algo que puede suceder, y que cuando sucede tiene efectos muy positivos para la población. Y me parece que la campaña de vacunación fue también otro ejemplo de eso, donde accedieron a la vacuna primero que nadie quienes más riesgo de enfermarse tenían, que eran los profesionales de la salud, la gente de la seguridad o de la educación, y en segunda instancia quienes si se enfermaban peor la podían pasar, las personas mayores de 65 con comorbilidades, con enfermedades. Y eso también fue romper con la lógica del mercado, ¿no? No sé si se acuerdan que en un momento decían, ¿por qué las vacunas no se venden en las farmacias y la gente las compra como cualquier cosa? Y bueno, si se vendía en las farmacias, lo que iba a pasar es que primero le iban a poder comprar justamente quienes mayor poder de compra tenía. Entonces me parece que la pandemia nos deja lindas lecciones sobre cómo integrar el sistema y cómo hacerlo con perspectiva de equidad para garantizar el derecho a la salud.
Doctor, buenas tardes. Me gustó esto de la perspectiva carrillista que usted decía en referencia a Ramón Carrillo, alguien que quizás para las generaciones más jóvenes no solamente es alguien desconocido, sino me pregunto yo, hoy día en las universidades públicas, ¿a ustedes los médicos los forman en esa perspectiva o la tecnología, la privatización de la salud, los bajos salarios de muchísimos de los trabajadores de la salud hace que esa perspectiva esté un poco borroneada?
Bueno, te respondería con un ni, si se quiere, ¿no? Me parece que hay una crisis en la formación, particularmente en las universidades tradicionales. A mí me toca verlo un poco de los dos lados, porque soy profesor de la Universidad de Buenos Aires y por otro lado de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, donde tienen programas
caramba,
de formación diferentes. Y sin duda, digamos, yo me formé en la Universidad de Buenos Aires y tiene una mirada muy hospitalocéntrica de enfermedad. De querer recibirse y ser como Dr. House, ¿no? De la serie, así, de los hospitales, y sí una perspectiva comunitaria y de la importancia de la prevención de la salud y de la promoción de la salud. Y me parece que más allá de eso, que tanto la UBA como la Universidad de La Plata, como las dos grandes universidades públicas que forman profesionales, si bien están en un proceso de transformación, me parece que las universidades del conurbano, que se formaron los últimos 10 años, o un poquito más, creo que están poniendo un poco en revisiones, en modelos de formación, y tienen programas que sin duda dan una perspectiva mucho más cercana a lo que muchos entendemos que es la salud, y que es lo que también la salud necesita de los futuros profesionales, porque yo como secretario de salud en Quilmes muchas veces me cuesta conseguir pediatras para atender en una salita del conurbano, y eso tiene que ver con que también a veces los médicos estamos queremos por ahí seguir una especialidad o que dé más rédito económico o que se pueda trabajar en la Ciudad de Buenos Aires o que sea hipertecnológica.
Perdón, sí. Por lo que decís, ¿cuesta encontrar médicos generalistas? O bueno, un pediatra no es un generalista, es un médico especializado en niños y niñas, uh-huh. Pero de todas maneras, digamos, hace una atención integral, no se dedica, exacto, a una especialidad. ¿Cuesta encontrar ese tipo de médicos y médicas?
Sí, cuestan, exacto, las especialidades troncales, si se quiere, ¿no? Cuesta encontrar clínicos, generalistas, pediatras, un poco por lo que decíamos al principio, ¿no? Nos forman para, por ahí, con una mirada más mercantil, para hacer especialidades que tengan más rédito económico, que tengan menos esfuerzo muchas veces. Me parece que tenemos que tomar nota también de algunas cuestiones que tienen que ver con la cantidad de mujeres que hoy se están recibiendo y que también tienen deseos de maternidad, de formar familias, y todavía el sistema de formación no se pudo adaptar a ese cambio, si se quiere, en el perfil de los egresados. Y es una cosa que es compleja, pero sin duda que desde la formación tenemos que ir adaptándonos a las necesidades del pueblo, básicamente, a las necesidades, obviamente, de los estudiantes y los egresados, pero también a lo que necesita el pueblo como Estado, ¿no?
Mencionabas, bueno, salud no es solamente no padecer enfermedades, sino en una mirada mucho más integral podemos hablar de la salud física, la salud psíquica, el acceso a lo que te garantiza en parte tener una buena nutrición que te va a permitir tener mayores seguramente defensas para enfrentar cualquier agresión de algún patógeno. Si hoy vemos y tenemos en cuenta el nivel de pobreza en la Argentina y el nivel de pobreza en niños y niñas, la verdad es que estamos en problemas, Jonathan.
Bueno, sin duda que preocupa, porque eso también es salud, poder acceder a alimentos sanos, saludables, sin duda que es necesario, ¿no? Digamos, me parece que bueno, es parte también de la discusión, y creo que, como decíamos al principio, las cuestiones de salud no se dirimen solamente en un hospital, sino que tenemos que generar las condiciones para garantizar todo lo que nosotros conocemos como determinantes sociales de la salud. Y para mí se sintetiza muy bien una frase que por lo menos me gusta mucho decirla con los estudiantes, que es que para la ocurrencia de las enfermedades es mucho más importante el código postal que el código genético. No es tan importante lo que uno trae cuando nace en relación a su ADN, aunque obviamente en un pequeño porcentaje lo es, sino básicamente donde uno vive, y eso habla mucho de cuánto acceso a la salud tiene, cuánto acceso a la al agua potable y a las cloacas, a la vivienda, a la alimentación, y me parece que por eso quienes trabajamos en salud pública tenemos que tener clara una determinación política de lo que es la salud. No se trata de una discusión técnica, sino que también tenemos que pensar la salud enmarcada en proyectos políticos que entiendan la salud como un derecho, muchas veces contrapuestos con proyectos que piensan la salud como una mercancía, como piensan el resto de los bienes del capitalismo, si se quiere, y prueba de ello tuvimos hace muy poquito tiempo cuando el gobierno de Macri, sin ir más lejos, cerró el Ministerio de Salud y continuó los programas, y bueno, uno podía acceder a un anticonceptivo o un medicamento en la medida que lo podía pagar, y el que no lo podía pagar, bueno, mala suerte como con el resto de las cosas.
Doctor, no se ofenda, pero le voy a robar lo del código postal y el código genético. Me parece que muchos lo vamos a tomar. Le pregunto, porque me despertó curiosidad, ¿qué enseña usted en la facultad?
Salud pública, claro. Justamente. Soy profe de salud pública. Claro. Y acá hay algo interesante, digamos, por lo que decíamos antes, porque en la Universidad Nacional de Cambridge es una materia del primer año, se la ven todos los estudiantes cuando arrancan la facultad para entender a dónde se están metiendo, digamos, dónde van a trabajar. Y quizás a través de lo que es la UBA, ¿no? Que
tienen un flor de médico de rector ahora ahí, ¿eh? Tienen un flor de médico de rector en la Jauretche ahora. Antes estaba el sociólogo brillante Ernesto Villanueva, ahora tienen el que fue director, casi creador del Hospital El Cruce.
Sí, exacto. Arnaldo es un gran rector, y hay un cuerpo docente muy interesante también. Y bueno, eso es lo que decíamos, ¿no? Me parece que tiene una perspectiva de la universidad diferente, y bueno, también hemos tenido la satisfacción de recibir en Quilmes, hemos creado una residencia universitaria donde tenemos en Quilmes trabajando en el Hospital Don Bosco a la primera camada de médicos de la Universidad de San Arturo Jauretche, ¿no? con muchas expectativas sobre ellos también, porque bueno, vienen a sumarse al equipo de salud con una mirada diferente.
Porque está claro que los hijos de los trabajadores acceden a la universidad y van a la universidad, doctor.
Sí, sin duda. Y también uno aprende mucho en la universidad, en la UNAJ, porque para muchos la foto más importante no es la de la colación, la del diploma en mano, sino la del primer día de clase, ¿no? Porque representa la llegada a un sueño, ¿no? De la familia. A mí me tocó ser también primera generación de profesores en mi familia, pero sin duda con... Bueno, no tenía hijos, con una situación que me permitía ir a una universidad pública en la capital federal desde Quilmes y poder viajar y tener algo para comer, pero no es la situación de mucha gente. Entonces el enclave de las universidades públicas en el conurbano ha generado una facilidad en el acceso que no agradece la calidad, ¿no? Porque tampoco hay calidad sin inclusión. Esto es, bueno, la inclusión, la excelencia académica dejando gente afuera, tampoco es calidad, me parece que tenemos que poder considerar ambas cosas.
Me gustaría una breve consideración, porque hablando de salud, hablamos de los médicos y médicas, pero en la Universidad Jauretche hay una carrera de enfermería que es ejemplo para la Argentina. Me gustaría que comentara un poquito también qué significa la responsabilidad, porque en la pandemia los enfermeros y enfermeras también jugaron un papel tan clave como el de ustedes.
Sí, enfermería es el corazón del equipo de salud, es la carrera más numerosa en la Universidad Jauretche, y se piensa desde una perspectiva comunitaria, de las enfermeras que trabajan en un centro de salud, que conocen a la población, que tienen población a cargo, quizás en contraposición de un modelo de enfermería, trabajar en una unidad de terapia intensiva en un sanatorio céntrico. La verdad que es muy interesante, porque esa mirada de equipo de salud me parece que es parte de las claves, ¿no? De pensar los roles complementarios de la promotora de la salud, de la enfermera, de la médica, del psicólogo, del director de un centro, y uno siempre piensa en la alta complejidad y piensa en el Hospital del Cruce o en el Hospital de Clínicas, pero también la alta complejidad está en los barrios, ¿no? Entender qué le pasa a una persona que por ahí viene con dolor de cabeza o con malestar, y por ahí tiene problemas laborales, está expuesta a violencia de género, tiene situaciones que quizás hasta el mejor neurocirujano del Cruce no las puede ver, y una buena enfermera, una buena promotora de salud o un buen generalista los identifica, y creo que también esa es parte de la jerarquización que tenemos que pensar.
Qué bueno, doctor, escucharlo. Bueno, ojalá haya muchos como usted. Una pregunta, ¿es algo de Demián Confino?
Sí, mi hermano Demián.
Ah, me parecía. Bueno, gente... Sí, sí, sí. Gente, ciudadanos comprometidos. Gracias, doctor Confino.
Bueno, que tenga un buen día. Saludos.
Gracias. Bueno, ahí estaba, Jonathan Confino, doctor, secretario de Salud de Quilmes. Interesante, la salud.